La persona que viene ahora es una de esas que os encanta, de los favoritos del programa, porque Albert Espinosa, con su recorrido de superviviente, con su cáncer a la espalda, con sus juicios sensatísimos sobre todas las cosas, saca de su nueva novela, y es que me da el hipo cuando lo digo, 120.000 ejemplares en la primera tirada. O sea, esto se va a vender a churros. Y además, como siempre, los temas de la novela, como los temas de toda su obra, no soslayan las cosas más importantes que pasan en la vida. El dolor, la muerte, la pregunta sobre la existencia, la amistad, el sentido de las cosas. Es un tiempo bueno para saludar a Albert Espinosa porque estamos de luto por Paloma Gómez Borrero y nos falta mucho y está todo el rato presente. Y él nos dice que cuando fallece un ser querido, pues sentimos uno de los dolores más profundos, ¿no? Y sobre todo si no hemos tenido la oportunidad de despedirnos. De hecho, el libro se llama Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Albert Espinosa, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, te veo pelirrojo porque ha hecho una película y se ha tenido que teñir y me hace muchísima gracia.
Sí, a mí también. A mi madre no tanto, no sé por qué. Pero a mí me gusta mucho esto cuando tienes que hacer algo y tienes que cambiar un poco de imagen. Es gracioso y la verdad es que no me quiero reteñir, sino hasta a ver a qué color llega.
A ver qué pasa.
Sí, a ver a dónde me convierto.
No, y luego el pelirrojismo tiene su aquel, ¿eh? El protagonista de mi novela es de la primera que he hecho yo, es pelirrojo. Y es porque yo veo que desde la Edad Media la gente pelirroja desata todo tipo de temores y esperanzas. Los consideraban mágicos o los consideraban demoníacos. La Magdalena es siempre pintada con el pelo rojo. Tiene su cosa. A lo mejor es un periodo especial que tienes que afrontar.
Bueno, pues entonces yo creo que ya me mantendré y además felicidades por esta primera novela.
Qué rico
yo creo
eres.
Que hace muy feliz que gente como tú escriba y nos cuente lo que lleva dentro porque creo que vale la pena.
Es que es bonito esto, ¿no? De abrir el corazón. ¿Y tú qué has escrito? Lo que te diré cuando te vuelva a ver. A ver, haznos tú la sinopsis y así no hago un spoiler.
Bueno, yo creo que ha sido una novela, murió hace año y medio mi padre y tuve la sensación que quería hacer una novela que hablase de lo que he sentido. No encontré ningún libro, leí muchísimos libros de Philip Roth, de mucha gente sobre la muerte de un padre, de una madre, cómo te afecta. Pero así como con el dolor puedes encontrar De Profundis de Oscar Wilde que te cambia y realmente te ayuda a superar un dolor, cuando se muere alguien muy cercano y que te produce un vacío muy grande, no existen muchos libros que te saquen de esa pérdida. Sea una pérdida de un padre, de una madre, de una pareja, de una pierna, de cualquier cosa, no existe el libro. He intentado escribir el libro que a mí me ha servido para salir de la pérdida de mi padre. Yo lo recomiendo a todas las personas que han perdido a algo o a alguien. Creo que lo que te diré cuando te vuelva a ver le sacará de esa pérdida, ¿no? Y la historia es un padre y un hijo que se unen porque el padre busca niños perdidos y se unen para intentar encontrar ese niño perdido que hace años raptaron, ¿no? Es una historia de aventuras, pero también es una historia tierna y es una historia sobre todo de un hijo que tiene que dejar marchar a un padre y sobre todo habla del dolor que has sufrido de pequeño, ¿no? Cualquier tipo de dolor, luego lo transportas. Yo siempre digo que si te pierdes de pequeño no te perderás de mayor. Y creo que mezcla muchos estilos, pero sin duda es la novela que más me gusta. Si hubiera que quemar todas las mías y dejar una, dejaría Lo que te diré cuando te vuelva a ver, porque creo que es la que más me entusiasma y que la releo cada 20 días y me suena como nueva, como diferente y me cura.
Qué bonito. Te cura. ¿Cuál es el truco para dejar ir a alguien como un padre?
Yo creo que sobre todo, primero, mucho duelo, ¿no? Estamos en una época que rompes
evita
con
el duelo,
alguien y te dicen, supéralo, o muere alguien y te dice, ya está, vale, ya has llorado, ¿no? No, yo creo, yo dejé el trabajo durante un año, lo dejé todo, me dediqué simplemente a entender la pérdida, pero no como algo triste. Yo pienso que estos momentos son momentos que te regala la vida, ¿no? Al fin y al cabo, un padre y una madre es como el muro hacia la muerte. Cuando mueren ellos, el siguiente es tu generación, ¿no? La de los hijos, ¿no? Y creo que eso significa crecer, perder. Yo siempre digo que perder es ganar. Y creo que un poco en la novela he intentado entender todo el proceso que yo he hecho, siendo la menos autobiográfica, porque no habla de mí, sino habla de unos niños, de unos padres que buscan niños perdidos. Sí que creo que al final ha acabado hablando mucho de mí, ¿no? Entonces yo creo que al final es entender que solo comprendes a tus padres cuando llegas a su edad, ¿no? Creo que no hay ningún atajo posible. Cuando llegas a la edad de tu padre, te acabas convirtiendo en tu padre. Y además es muy curioso porque todo el mundo reta a su padre y a su madre. De alguna manera lo retas, pero ese reto, cuando desaparece el retador, a la persona que retabas, te preguntas que por qué haces muchas de las cosas. Con lo cual me he tenido que replantear, he crecido de una manera muy diferente. Y la verdad es que puedo decir que desde la muerte de mi padre soy más feliz, porque tengo a mi padre dentro de mí, ¿no? Creo que al final
sí,
es coger un trocito.
Es muy hermoso, ¿no? Hay muchos, simplemente en el índice ya hay muchos términos de libros en los que has desarrollado pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el anterior, el último, ¿no? Por ejemplo, el término boleadores de vida es un término muy tuyo, ¿no? Volar separados o estrellarnos juntos, el concepto de volar, ¿no? Has generado ya un diccionario propio.
Sí, yo creo que intento que se puedan leer separados, no necesitas haber leído ningún libro mío, pero me encanta hacer guiños a los 7 libros, ¿no? Yo no seré alguien que escribirá muchos libros, solo escribiré 11.
¿11? ¿Por qué?
Porque yo conocí, cuando estuve en el hospital con 14 años, conocí un hombre muy sabio que me dijo, tienes que retirarte a los 52 años, me dijo. Ah. Porque me dijo, esa es la época ideal para dedicarte a reencontrarte otra vez. Él decía, él tenía una teoría
esto
muy
buena. Esto me afecta mucho porque yo tengo 52, estoy con las orejas muy abiertas.
Sí, la gente no lo sabe, pero cada 7 años realmente se acaba una época de tu vida. Si coges tu vida ahora y buscas y tiras para atrás 7 años, encontrarás un hecho bueno o malo que ha hecho que te transformes, ¿no? Y creo que estos hechos, estas transformaciones, pueden llegar hasta los 52 años. Luego es el momento que tienes que hacer la última gran transformación, convertirte en algo totalmente diferente, volar hacia otro camino, ¿no? Y yo creo que realmente cuando acabe los libros habré llevado 7 años solo escribiendo libros, para que he escrito muchos. Y creo que es el momento para dejarlo y dedicarme a esa pasión que aún no conozco, pero que aparecerá, ¿no? Y
¿pero realmente, una pasión como qué? ¿Quieres decir como ser escalador o pintar?
Es una pasión,
¿o hacerte bailarín?
Yo creo que es una pasión emocional que trata de comunicarse mucho con la gente. Yo, cuando voy en un avión, lo primero que hago es a los 6 de mi fila les saludo y me presento.
Bueno, es que estés de traca, ¿eh? Porque vive así, vive como empapándose de lo que pasa.
Bueno, es que yo creo que vas a estar hora y media en un avión, que te puedes caer, que te puede pasar cualquier
sí,
cosa,
en
una misma
compañeros.
Fila con 6 personas y la gente no se dice ni hola. Pues está en el ascensor, te saludas. Haces un recorrido menos peligroso de un ascensor y dices, hola, ¿qué tal? Bien, y el tiempo y tal. En el avión la gente no dice ni mu y puede dejarse la vida. Y va a pasar hora y media en las alturas. Es un momento.
Y no se quedan perplejos cuando los saludas,
todo
totalmente.
Mundo, todo el mundo, pero todo el mundo está feliz. Yo creo que al final es una cuestión de demostrar que te interesa el prójimo. A mí el prójimo me interesa. Yo siempre digo que somos mamíferos sociales y lo hemos olvidado. Nadie es feliz solo en su casa, aunque tenga riquezas y se lo pase muy bien. Necesita comunicarse, necesita querer y necesita que te quieran, ¿no? Entonces yo creo que hora y media en un avión, tampoco todo el avión, yo me presento a la fila 12 o la 13, la que estoy, y realmente he hecho muy buenos amigos y amigas, he hecho muy buenos
amarillos.
¿Pero
por qué dices que vas a escribir 11? Porque son vas a uno por año y te queda...
Claro, porque el ciclo de los 7 años lo acabo en los 52 y realmente también creo que un autor tiene 11 títulos. Hace poco Tarantino dijo que hará 11 películas y se acabó, ¿no? Y pensé, madre mía, este piensa como yo, ¿no? Y creo que al final me gusta mucho, la gente recibe muy bien los libros, me escriben muchos mails, pero creo que 11 es un bonito número para tener una estantería, pero realmente el séptimo creo que ha sido el más potente porque cuando lo releo me hace llorar mucho, me emociona mucho y me hace sonreír mucho, ¿no? Creo que al final los buenos libros son los que puedes releer. Yo, De Profundis de Oscar Wilde, no pasa año que lo releo y lo entiendo mejor, ¿no? Y creo que forma parte de esto de que los libros tengan algo que te conecte con la emoción.
Hombre, en el caso de Oscar Wilde hay que recordar que él, homosexual, confeso, en ese momento perseguido por los tribunales, abandonado de todo el mundo, escarnecido, cae en la prisión cuando era un miembro de la burguesía, aunque él era irlandés, británica, uh-huh. y realmente es abandonado y escarnecido de todos, ¿no? Y ahí escribe De Profundis, es un hombre religioso, profundamente religioso, que vuelve a la iglesia al final y ese es un libro indispensable, pero entre otras cosas porque es un hombre inteligente y bueno que se enfrenta al dolor, ¿no? Que es lo que te ha pasado a ti, que eres inteligente y bueno y te has enfrentado al dolor y por eso la gente te escucha, ¿no?
Y yo creo que además Oscar Wilde lo puedes leer y cura dolores. Porque cuando ves un dolor extremo, te puede curar un dolor de este siglo de ahora, ¿no? Y yo creo que lo que he intentado, lo que te diré cuando te vuelva a ver, es esa sensación de estar perdido. La portada a mí me gusta mucho porque hay un niño que tiene la sombra al revés. Todos tienen la sombra para este lado y hay un niño que tiene la sombra al revés.
Ah,
y
yo creo hay una multitud, se ven apenas figuras negras en una orilla de playa.
Es un poco en Menorca, esta playa.
Ajá. Sí. Y todas las sombras son corrientes, quiero decir, opuestas al sol, menos la del niño.
Sí, porque yo creo que este niño se perdió de pequeño y yo creo que cuando te pierdes de pequeño, tu sombra te protege. De alguna manera tu sombra se adelanta e intenta evitar que te vuelvan a hacer daño, ¿no? Y yo creo que es indispensable entender que en esta vida te harán mucho daño, que en esta vida te pasarán cosas muy malas, pero en realidad todo aquello te será devolvido con creces si no caes en pozos erróneos. Para mí los pozos erróneos son aquellas cosas que crees que has de hacer en la vida porque te las han enseñado, te las han inculcado tus padres, tu familia, alguien en algún momento, pero a lo mejor no lo has de hacer. Entonces yo creo que evitar el pozo erróneo, evitar aquello que crees que te producirá felicidad y no te produce, es súper importante. Creo que el libro intenta enseñar a través de esos personajes dónde están los pozos erróneos.
Oye, Albert Espinosa, yo que tengo 52 años, ¿cómo puedo averiguar qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora?
Pero yo te daba 47 o 46, una cosa así, ¿eh? Yo creo que para averiguarlo, simplemente te recomendaría primero que leyeras mi libro, porque sirve mucho para esto.
Bueno, hoy es mi cumpleaños, además esto es kármico, sí.
Hoy hace 52.
Sí, señor.
Y he venido yo.
Sí,
y te he hablado de que a los 52 hay que cambiarlo.
Sí, no bebes, que estoy de los nervios.
¡Wow! ¡Ay, qué bonito! Mira, yo creo que a lo mejor no te aparecerá lo que debes hacer hasta final de año. Es decir, tienes todo este año.
Tengo margen.
Tienes 12 meses.
Pero ¿cómo se percibe? ¿Como una vocación? ¿Como un deseo?
Yo creo que es estar muy abierto a los desconocidos, la gente desconocida. Yo creo que este año, yo ya sé que tú ves mucha gente desconocida, porque por aquí, por la radio, viene mucha gente, pero habrá alguien de esos desconocidos que un buen día dirá algo que te hará un clic y te pasará algo súper extraño y encontrarás quizá no una nueva vocación, a lo mejor es la misma, pero con una emoción diferente. Yo creo que cada 7 años el universo nos permite mutarnos. Y yo creo que es la cosa más grande del mundo, mutarse sin miedo y decidir que vas a ser otra persona, ¿no? Pero no sé, yo creo que ya eres una persona muy interesante, pero con la mutación puedes llegar a ser increíblemente brutal.
Yo creo que Albert Espinosa es siempre una persona que nos suscita mucha atención porque habla de dos cosas esenciales: de la importancia de la realidad, de la fascinación que la realidad suscita y del asombro imprescindible para mirarla, ¿no? Bueno, pues aquí lo tienes. Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Lo vas a tener en todas partes, porque esto va a ser vendido a espuertas. Albert Espinosa, muchísimas gracias.
Y gracias a ti por invitarme el día de tu cumpleaños, que eso emociona mucho.
Efectivamente.